Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 8 de junio de 2025. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval y desde la aldea del Rocío, tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras historias, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con un equipazo que no hay dinero en el mundo para pagarlo, con María Chamorro en la producción, junto a Carmen Sánchez Vaquero y Carolina Pérez en la redacción, con Juanjo González y Manuel Fernández Cortina en la realización en los estudios centrales de Canal Sur en Sevilla, con Paco Aranzana, Rubén Garrido, Alberto Ortiz, Nacho García y Paco Estrada en la aldea, y con el engrudo de todo, Ana Carvajal. Buenos días, Ana.
Buenos días, Pepe da Rosa. Qué bonito nombre, engrudo, para todo.
Hombre, magnífico. De nuevo, un día más, un especial gente de Andalucía, desde el Rocío.
Con la primavera, a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad.
Mañana hermosa en la aldea del Rocío, cielos despejados, una marisma que es un espejo hermoso, con las aguas que han dejado este año de lluvia, que hacen una estampa maravillosa, un telón de fondo a la misa pontifical que va a ocurrir, que es en definitiva el acto central de esta romería, la misa pontifical que ocurrirá a partir de las 10 de la mañana con la nueva ubicación. Ahora os vamos a contar junto a Rubén Garrido todos los detalles. Durante toda la mañana vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde contando las evoluciones de esta mañana, que es prolegómeno de la salida de la Virgen, del salto de la reja, de la noche de Pentecostés, la más esperada por todos los romeros, por todos los rocieros del mundo a lo largo de todo el año. Pero Ana, ¿hay más cosas que vamos a contar en esta mañana?
Por supuesto que sí, hay otras muchas cosas que están pasando en Andalucía y cosas que nos interesan. Por ejemplo, esto que ocurre ahora, que cada vez nos escribimos más, en vez de hablarnos, nos comunicamos por mensaje de texto. Esto que ocurre con los emoticonos, que no sabemos muy bien cómo entender y que cortan la conversación, influye mucho más de lo que pensamos y vamos a conocer cómo comunicarnos de esa manera. Vamos a celebrar también el Día Mundial de los Océanos, que es hoy precisamente, con actividades en Andalucía. Vamos a hacernos eco de una iniciativa en Huerca Lobera en la que se piden tejedoras para tejer en público, porque la semana que viene es el Día Mundial de Tejer en Público y lo vamos a conocer. Y el primer videojuego que está basado en la vida de García Lorca, Pepe, interesantísimo. Vamos a saber cómo es, sí, y para conocer más de él, festival de comedia alternativa, iniciativas solidarias, exposiciones con una iniciativa solidaria para concienciar sobre los trasplantes de médula y, por supuesto, nuestros colaboradores, nuestro adiestrador canino, nuestra gente del corazón con Marina Bernal, los Blues Brothers con filosofía y con música clásica, gastronomía, accesibilidad. como cada mañana de domingo en Gente de Andalucía, más todo lo que ocurra en el Rocío, por supuesto.
Pues mira, de momento lo que ocurre es que está ensayando el coro de Málaga. Mira cómo suena. Bueno, pues así suena ahora mismo la aldea del Rocío. Todo esto y mucho más va a ocurrir aquí hasta las 2 de la tarde, como siempre, aquí en su casa, como siempre en Canal Sur, como siempre con su gente de Andalucía.
De Andalucía con Pepe da Rosa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Este viernes, la mañana de Andalucía quiere que disfrutes del mar a las puertas de un parque natural, con el Hotel Barceló Cabo de Gata, un destino inigualable para amantes de la playa, el sol y la naturaleza, con amplias habitaciones, magníficos jardines y piscinas, actividad, spa.
La mañana de Andalucía.
Este viernes desde las 9:30, desde el Hotel Barceló Cabo de Gata, en la playa del Toyo, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
En las noches del camino vino y candela, vino y candela. Vino y candela.
9:02 de la mañana de este domingo, la mañana de la misa pontifical, que es el momento central, sin duda, lo que da sentido a una romería, a esta romería. Una misa que estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Bueno, saludo a mi querido Rubén Garrido. Rubén, buenos días.
Buenos días, querido Pepe, buenos días, querida Ana, y buenos días, queridos oyentes. Celebro saludarles en esta mañana de domingo de Pentecostés, así que les deseo que tengan un feliz Pentecostés a todos y cada uno de ustedes.
¡Qué mañana más bonita, Rubén!
Preciosa, y además ahora que todavía no está el sol encima nuestra y nos está pegando fuerte, hay una leve brisa y además es preciosa, ¿no? El cielo completamente despejado, lo único que hay en él son algunas de esas ráfagas blancas de los cohetes que ya han sonado y que ya han reventado y explotado, anunciando la llegada de la misa de los sin pecados para esta misa pontifical de Pentecostés, con un fondo, yo creo que ya lo comentábamos ayer, ¿verdad, Pepe? Inigualable. Bueno, la madre de las marismas.
¿Cómo está la marisma?
Absolutamente preciosa, con la yegua, con los flamencos. Fantástico.
Este año tenemos aquí un punto en la... Nosotros, para aquellos oyentes que visualicen un poquito la estampa, estamos justo enfrente de la ermita, en una azotea. Que es la, bueno, la ya conocida como la azotea de Canal Sur. Bueno, pues este año se ha trasladado aquí todo el montaje de la misa, porque al ser año jubilar, las hermandades agregadas están invitadas también a participar. Hacía falta un escenario mayor y ese escenario se ha trasladado aquí, a lo que se conoce como el Paseo Marismeño, junto a la marisma. Claro, aquí tenemos un puesto privilegiado de observación, Rubén.
Esto es absolutamente maravilloso, Pepe. Tenemos una perspectiva completamente amplia de todo el escenario, que precisamente en ese escenario que ahora describiremos ya se van colocando los diferentes sin pecados, como tú bien has mencionado, de las hermandades, tanto filiales como agregadas, que es una de las novedades de este año por ser año santo jubilar. Y ya también, pues, nos han quitado la carpa que teníamos ayer, donde se encontraba, cierto, la banda de música municipal de Almonte, y tenemos una perspectiva clara de la puerta y de la ermita en sí misma.
Bueno, estamos escuchando los sones del coro de Málaga, que es el coro de la Hermandad de Málaga, que es el que va a cantar. ¿Es la primera vez que canta este coro, esta misa, Rubén?
Es la primera vez que lo hacen, Pepe. Uh-huh. El coro se funda en 1979, nada más y nada menos. Poseen cinco repertorios, podremos decir discografía, algunas de ellas relativas únicas y exclusivamente al Rocío y otras de diferente índole. Si bien es cierto que es la primera vez que participan en esta misa pontifical, ahora intentaremos hablar con alguno de ellos, cómo les llega la noticia, o si no, una vez que concluya el acto, pues ellos han participado en diferentes actos que ha protagonizado la Hermandad Matriz y que han llevado a cabo la Hermandad Matriz.
Bueno, este puesto privilegiado de observación que tenemos en la terraza de Canal Sur, exactamente junto a donde va a celebrarse la misa pontifical, también es un puesto privilegiado de escucha, porque tenemos el sonido muy cercano. Eso va a ser hermosísimo para escuchar todo el desarrollo, parte del desarrollo de la misa, o al menos aquellos sonidos que consideremos más oportuno. También puede generarnos alguna dificultad en algún momento. Pero como aquí hay unos fenómenos de la técnica, que son Nacho García, Paco Estrada, Alberto Ortiz, y vamos a tener a Rubén Garrido y a Paco Aranzana repartidos por la aldea a lo largo de toda la mañana, vamos a hacer que el sonido sea el mejor posible en estas condiciones y que a nuestros oyentes nos les llegue pues el traslado de lo que pretendemos con nuestra presencia aquí. Las emociones, lo que no se puede ver a través de la radio, pero se puede sentir a través de la radio en esta mañana de Pentecostés. Así que, querido Rubén, te dejo que te vayas por ahí, a ver si pillas a alguien del coro y hacemos algo.
Lo que tú quieras, vamos al lío, a ver si seguramente, bueno, ahora están ensayando, calentando voces, a ver si el director mismamente nos puede dedicar algunas palabras. Y si no, pues bueno, vamos viendo el ambiente, que va a ser mucho.
Perfecto.
Como vamos viendo también que ya el ambiente se va fraguando aquí, no solo con las hermandades y esos sin pecados que se van colocando en la estructura, sino también el numeroso público de las hermandades y propiamente devotos que no quieren perderse detalle alguno. Se han habilitado un número de sillas considerables y por otra parte hay muchos fieles que están justamente en esa zona de la parte derecha del Santuario de la Virgen del Rocío, en la tienda de recuerdo, apostados en la sombra para no pasar mucho calor.
Es una estampa preciosa. Ahora mandaré fotos para que la subamos a las redes de cómo está esta plaza, este entorno de la ermita. Ahora en unos minutos también va a comparecer el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aquí en un hospital de campaña que se ha montado precisamente para atender ante la previsión de las altas temperaturas pues cualquier incidencia que pudiera ocurrir en el desarrollo de la misa. Eso será en unos minutos, nos lo contará Paco Aranzana. Ahora, Ana Carvajal, me cuentas cosas tú.
Claro, vamos a contar cosas muy interesantes, porque en un mundo en el que ya escribimos más que hablamos, los mensajes, como hemos dicho antes, son mensajes escuetos, monosílabos, los emoticonos, a veces nos dan lugar a muchas interpretaciones y confusiones. Todas no son buenas, muchos hemos tenido la vivencia, ¿no?, de recibir, después de escribir un mensaje súper sentido y muy tal, recibir un ok y un emoticone que nos ha dejado un poquito frustrado. Esto los expertos lo llaman el dry texting y queremos saber un poco más. Es un tema muy interesante porque condiciona nuestras conversaciones. Marta Torres es profesora titular del Departamento de Filosofía Española en la Universidad de Jaén. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de domingo. Y lo primero que te pregunto, Marta, es ¿qué entendemos? ¿Qué es el dry texting? Para que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo.
Pues yo lo primero a traducir.
Eso es.
Es eso, el texto seco, o sea, texto seco. Uh-huh. Es interesante el concepto, ¿no? Y se refiere pues, a ese tipo de mensajes que suelen ser muy breves, poco emocionales y que no propician la conversación.
Y que a veces además nos generan frustración, ¿no? Porque como yo decía antes, a veces escribo un mensaje, claro, no tiene emoción eso que escribimos, ¿no? Sobre la pantalla verde del WhatsApp. Entonces se puede interpretar de muchísima manera y genera frustración, con lo cual todo esto tiene su importancia.
Claro, al ser seco, en el sentido de breve, con esa falta de emoción, pues la implicación es que hay inseguridad en la comunicación, porque algunas personas se pueden sentir confundidas o inseguras atendiendo a ese breve mensaje. O también hay muchas veces que desconectamos, la comunicación se siente fría, impersonal, o también puede afectar a nuestro ánimo, porque claro, nos puede provocar, como se ha dicho antes, un poquito de frustración, ¿no? O incluso de incomodidad.
Porque a veces es queriendo, pero a veces no es queriendo. A veces simplemente utilizamos los recursos que esta nueva manera de comunicarnos nos ofrece. ¿Esto cómo se puede solucionar? Porque Marta, cuando te hemos propuesto el tema, has dicho, me interesa mucho, es un tema jugoso, tenemos que hablar de esto. ¿Por qué?
Pues sí, pues yo he hecho una reflexión, y es que en una sociedad súper hiperconectada, como bueno, pues en la que estamos, ¿no? Pero que es verdad que cada vez nos desconectamos más a nivel emocional, y entonces yo creo que falta educación emocional, sobre todo en el entorno digital, a la hora de afrontar este tipo de mensajes, ¿no? Y a la hora de usar redes sociales o canales de comunicación como el WhatsApp, porque hay señales ambiguas. Muchas veces, bueno, pues hay señales ambiguas y necesitamos lo oral. A mí, por ejemplo, el WhatsApp yo no lo concibo sin los audios de WhatsApp, porque, o sea, yo me apoyo mucho, porque claro, ahí sí que podemos incluir algún tipo de entonación, algún silencio. Es verdad que nos faltaría, y esto es muy importante, el lenguaje corporal, una mirada, claro, algún gesto. Entonces, claro, no olvidemos que es que la conversación, sobre todo, se hace en un plano oral. Entonces ahí estamos perdiendo muchísimo componente humano.
Claro, ¿de qué manera? Claro, por ejemplo, las conversaciones por audio podrían ser una solución, pero claro, no siempre son posibles, y no creo que, al menos en una franja de edad, eso sea el camino que se tomaría, ¿no? ¿De qué manera o cómo nos propondrías tú aprender a hablar de esta manera para que no generemos estas confusiones que pueden ser y que pueden incluso cambiar el curso de una relación?
Pues exacto, sobre todo esto, los jóvenes que sabemos que están aprendiendo, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes algunas veces, ¿no? Nos tenemos que aprender a desenvolver socialmente. Entonces, en este tipo de conversaciones, yo creo que lo clave es saber que hay una serie de elementos que se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, una conversación tiene tres momentos muy importantes, que es el del inicio, el de la continuidad y el del cierre. Entonces, claro, algunas veces queremos precipitar mucho una conversación, y si además usamos algún elemento como un emoticono o un sticker seco, pues claro, esto hace que no fluya. O si no usamos un por favor o las manos como suplicando, ¿no? Que a mí me gusta mucho también cuando pido un favor vía WhatsApp por escrito, con unas manos suplicando, un corazoncito o alguna cuestión, ¿no? Es decir, tenemos que usar en lo escrito elementos que favorezcan, bueno, pues que fluyan, que haya, bueno, pues, por una continuidad y sobre todo un cierre, porque la apertura es fácil, ¿no? En una conversación por WhatsApp, hola, o bueno, algunas veces muy frío, ¿no? Un hola, y usa un signo de admiración.
Claro.
Y también es que ese es el tema, ¿no? Y el contexto, que también es muy importante.
¿Habéis detectado que sea un problema especialmente importante, ¿no? En algún grupo de población?
Pues fíjate, hay artículos académicos en el ámbito, yo soy filóloga, y en el ámbito de la filología hay una disciplina que es muy importante, que es la pragmática. O sea, la pragmática es la disciplina que estudia el uso del lenguaje y de la lengua en los hablantes, en el contexto. Entonces, claro, ahí es donde se ven, pues, qué contexto tenemos en cada conversación, porque ahora mismo tú y yo estamos hablando, ¿verdad? Estamos conversando, pero yo cuando acabe esta comunicación, pues hablaré con mis hijos, con mi marido, y es un contexto distinto. Entonces, el contexto es muy importante, las intenciones comunicativas y también las normas sociales. Las normas sociales varían de una conversación a otra. Entonces, este tema, como digo, está muy, bueno, pues, está muy de moda, hay esta disciplina, la pragmática, y hay artículos donde ya se ha investigado sobre la conversación en WhatsApp, los emojis en WhatsApp, el análisis pragmático y lingüístico de esas conversaciones y de la apertura de conversaciones en WhatsApp. Es decir, compañeros como, bueno, por poner un ejemplo, Marina González Sanz en la Universidad de Sevilla, Rosa Martín Gascoigne en la Universidad Complutense de Madrid, sus investigaciones las centran en este tipo de cuestiones, ¿no?
O sea que, claro, evidentemente es serio y es preocupante cuando tantos expertos se ocupan de ello. ¿Y qué alternativas se ofrecen a esto? ¿De qué manera se puede encauzar todo esto? ¿De qué manera podemos educar o educarnos, ¿no? Por ejemplo, me está preguntando mi compañera María Chamorro, ¿no? Cuando alguien te responde a algo que tú has hecho o preguntas, ¿no?, de forma profunda, o cuentas y tal, te responde con un seco, ok. ¿Cómo que ok?
¿Cómo que ok? Hombre, yo creo que la alternativa más fácil es abandonar el WhatsApp y llamar directamente, ¿no? Pero si no es posible, pues bueno, pues intentar que esa conversación se cierre de una manera, bueno, pues saludable en el sentido emocional. Es decir, que no haya... Bueno, pues un ok brusco y si a mí me ha causado sensación, ¿no? Ese ok, una sensación negativa, pues intentar, bueno, seguir un poquito hablando para precisamente cumplir con esta estructura de la conversación y hacer un cierre adecuado, comunicativamente hablando.
Pues seamos más sensibles en nuestras comunicaciones, tengamos cuidado con todo esto, sigamos estos consejos que nos está dando hoy Marta Torres y atentos, ¿no? Atentos a este dry texting, a esta comunicación seca con nuestros mensajes de texto. Utilicemos un poquito más la voz. Marta Torres, profesora titular del Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana e ilustrarnos y darnos un poquito de luz. Gracias, buen domingo. Volvemos al Rocío.
Volvemos al Rocío. Antonio Sanz, consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, está atendiendo a los medios. Ahí está Paco Aranzana. Paco, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estoy en el punto, el puesto avanzado que se ha puesto y el punto de asistencia sanitaria que se ha montado aquí cerca de donde se va a celebrar la misa pontifical. Estoy esperando que termine el consejero de hablar con televisión, con nuestra compañera de televisión, y le vamos, bueno, él nos va a decir, bueno, ayer avanzó ya una serie de recomendaciones por el calor que está previsto que se dé hoy. En unos instantes yo creo que estará ya con nosotros. Y bueno, te puedo decir que bueno, que aquí habrá unas 40 personas dentro del puesto avanzado y el punto también es un punto de asistencia sanitaria. Está todo previsto, todo coordinado para ahora cuando empiece la misa. Si hay algún problema, algún desmayo, algún problema de alguna persona que desfallezca, pues que esté, bueno, que sea atendido inmediatamente. Yo creo que ya están terminando y bueno, enseguida estará con nosotros Pepe. Tenemos...
Muy bien. ¿Alguna novedad, algo noticioso que haya dejado ya dicho el consejero, Paco?
Bueno, he preguntado sobre el número de incidencias. Ya esta noche han llegado las 290. Han subido un poquito más. No sé si allá a última hora eran 209. Ya esta noche han subido un poquito más, cerca de 290.
Bueno, recordamos que Antonio Sanz, consejero de la presidencia.
Venga, ya tenemos aquí al consejero de la presidencia, Antonio Sanz, con nosotros. ¿Qué tal?
Muy buenas, pues buenos días, ya día decisivo de este plan Romero.
Cuéntenos, Antonio San, hoy se esperan unas temperaturas muy altas, ¿no? ¿Y qué tenemos previsto?
Bueno, en este momento hay una preocupación importante, ¿no? Dado que las altísimas temperaturas nos van a provocar que ya ayer el número de incidencias sanitarias se elevó como consecuencia de este intenso calor, que puede superar los 41 grados, la percepción térmica puede superar ampliamente los 40 y tantos grados, y eso con las horas de exposición al sol tiene un peligro que requiere concienciación y responsabilidad por parte de la ciudadanía. Por parte del 112 Emergencia Andalucía aconsejamos a la población que se proteja de esta inclemencia climatológica del sol, y especialmente a través de hidratación constante, protección solar y también sombrero, gorra y de alguna manera máxima preocupación y dedicación a los pequeños y a las personas mayores. Pedir que se hidrate permanentemente, que aunque no tengan sed los pequeños, se les esté dando agua constantemente, también a las personas mayores o los enfermos crónicos, y de alguna manera, bueno, pues usar también ropa clara, que son los mecanismos bueno, que pueden desde luego aliviarnos, junto a un abanico, que será lo único que podremos usar para intentar aliviar este calor. Pero en todo caso, máxima precaución y responsabilidad. Ya hemos alcanzado o superado las 300 incidencias durante toda la fase del Plan Romero, de las cuales hay que destacar que todo transcurre con normalidad. Es una normalidad extraordinaria, y porque parece un auténtico milagro cuando se mueven más de 1 millón de personas, cuando hay tanto tránsito y tanta movilidad de las personas. No hay que destacar ningún incidente grave, ni ninguna incidencia ni sanitaria ni de seguridad que deba de ser destacada. Hemos hecho 26 traslados a los hospitales desde el CAP, desde el hospital de aquí de la aldea, y el resto se ha resuelto desde aquí. De ellos, de esas 26 traslados a hospitales, solo 3 han requerido UVI móvil y 1 helicóptero. La verdad es que con estos datos, ojalá el manto de la Virgen nos proteja todavía lo que queda, que hoy es el día más complejo y decisivo, cuando tengamos luego el rosario y la posterior procesión de la Virgen de Rocío.
Muchas gracias, Antonio San, consejero gracias. De la Presidencia.
Gracias a vosotros, y sigamos teniendo un feliz y Rocío, feliz Rocío y Rocío seguro. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues ahí están las palabras del consejero. Gracias, Paco. Las palabras del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que advierte temperaturas de más de 40 grados se prevén hoy en la aldea del Rocío. Las recomendaciones: usar ropa clara, mucha hidratación, protección con cremas, con gorras, especial atención a los pequeños y a los mayores. Ha hablado de más de 300 incidencias el consejero, ya recogidas por el Plan Romero, aunque ninguna de ellas afortunadamente grave, ni en materia sanitaria ni de seguridad. Son algunas de las palabras de que nos deja el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que está atendiendo a los medios en este hospital de campaña que se ha montado junto a la instalación y el montaje de la misa pontifical. Ahora pasan 27 minutos de las 9 y nos vamos a Sotogrande, Ana Carvajal.
Así es, Pepe, nos vamos a Sotogrande. ¿Y por qué? Pues porque hoy celebramos una efeméride muy especial. Hoy es el Día Mundial de los Océanos, y en Sotogrande se está celebrando con una jornada participativa de limpieza, de educación ambiental y de actividades náuticas. Tenemos a Miguel Ángel Díez, director gerente del puerto de Sotogrande. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Pues muy bien, a punto de empezar esa jornada, porque creo, tengo entendido que es ahora a las 9:30 cuando se empieza, ¿no?
Pues sí, a las 9:30 empezamos y estaremos hasta las 2:30, 3 de la tarde realizando acciones y actividades, sí.
Eso es. Sí, ¿en qué consiste la jornada? Porque yo lo he dicho así en titulares, pero explíquenos un poquito más qué es lo que vamos a hacer, lo que va a comenzar ahora a las 9:30 en Sotogrande.
Bueno, pues nuestro interés es que esta jornada tenga un propósito claro, que es primero tomar conciencia de la situación, compartir conocimiento y sobre todo generar compromiso, ¿no? Entonces, pues proponemos actividades de todo tipo y pensadas para todas las edades, desde talleres educativos, acciones ambientales, charlas pues inspiradoras con profesionales y experiencias directas y en contacto directo con el mar, para que la gente un poco pues entienda el entorno en el que nos movemos y que hay que protegerlo.
Claro, va a incluir limpieza, ¿no? Va a incluir también limpieza del litoral, porque por mucho que digamos, al final siempre terminamos encontrando residuos y siempre hay personas desaprensivas que siguen dejándolo, ¿no? Va a incluir una limpieza del litoral. ¿Y de fondos, de qué manera se va a llevar a cabo?
Pues sí, se va a llevar a cabo pues con muchos participantes voluntarios que van a ir por las playas pues recogiendo plásticos y residuos, otros residuos que siempre aparecen, porque la mar acaba devolviéndonoslo todo, y también fondos marinos, pues con distintas empresas que participan y colaboran con Puerto Sotogrande, y bueno, pues va a haber buzos que van a recoger del fondo marino pues estas cosas que parece que como lo tiras y desaparece, que no existe. Pues no, ahí está, hay que recogerlo y hay que sacar.
No se disuelven ni desaparecen de ninguna de las maneras, para nada, porque además normalmente son residuos que son plásticos y que ya sabemos además las consecuencias tan nefastas que tienen, no solo visualmente, sino en la fauna, ¿no? Las consecuencias tan terribles y tan nefastas que tienen en nuestra fauna, tanto en la terrestre como en la aérea, como en la marina. Talleres infantiles, importantísimo, implicar a nuestros niños, concienciar y educar desde muy pequeñitos.
Pues sí, eso es muy importante. Además, todas las pequeñas acciones que se van haciendo al final se convierten en grandes cambios, ¿no? Y lo que hay es que concienciar a nuestros críos, a nuestros niños, para que en el futuro, pues evidentemente, tengan esa conciencia de respeto ambiental y de respeto por nuestro entorno y en nuestro caso por el mar.
Uh-huh. Exposiciones, entiendo que también, ¿no? Informativas o para que veamos cómo transcurre todo.
Sí, claro. Va a haber talleres, va a haber un paseo en velero, por el entorno de Puerto Sotogrande. En fin, va a haber un montón de actividades durante 4 o 5 horas para que todo el mundo pueda disfrutar y pueda entender que el mar cubre el 70% de nuestro planeta, que está amenazado y que tenemos que cuidarlo. Mm.
De todas maneras, el puerto de Sotogrande, Miguel Ángel, no es ajeno a todo eso. Hoy es una jornada especial por esto que decimos, ¿no? Por el Día Mundial de los Océanos, pero el puerto de Sotogrande tiene un compromiso importante con la sostenibilidad.
Pues sí, llevamos muchos años trabajando en sostenibilidad. El año pasado hemos obtenido la bandera S de sostenibilidad, primer puerto en Andalucía en tener esta bandera. Pero llevamos, como te digo, 15 años entendiendo que tenemos que respetar nuestro entorno, que es nuestro mayor activo y que tenemos que protegerlo. Estamos certificados en un montón de acciones y actividades medioambientales. Tenemos bandera azul también. En fin, estamos muy implicados en conservar ese activo nuestro, que es el entorno marítimo que nos rodea.
También le iba a preguntar, Miguel Ángel, por algo que nos preocupa mucho en este programa, que es la accesibilidad y la inclusión.
Pues sí, Puerto Sotogrande es además pionero en esto. El año pasado también Puerto Sotogrande creó una Fundación Navega, para aglutinar todas las acciones y actuaciones que en responsabilidad social corporativa Puerto Sotogrande realiza. Fundación Navega se ocupa principalmente de poner en valor y poner a disposición de todo tipo de personas la actividad náutica inclusiva como un valor que es necesario promocionar. En este sentido, tenemos una escuela de vela adaptada, estamos promocionando y haciendo y realizando acciones inclusivas dentro de la vela y de la navegación a vela. Otra de las características de esta fundación y de los objetivos de la fundación es el respeto ambiental, desde el punto de vista de la náutica también, y la formación en todos estos de todos estos colectivos, ¿no? Creo que somos punteros en este sentido y trabajamos muy activamente con todas las personas para promocionar y poner a disposición de ellas la náutica, sí.
Pues la verdad es que es algo más que interesante. Dime, Pepe.
A Miguel Ángel, buenos días, ¿eh?
Buenos días.
Que me alegra mucho saludarte. Digo que igual. A Miguel Ángel lo tenemos que invitar un día a la sección de Bea, porque tienen en Sotogrande, que el otro día me lo estuvieron contando cuando estuve por ahí, una escuela de vela adaptada, que es una auténtica maravilla lo que hacen ahí. Con gente que tiene algún tipo de discapacidad, bien visual, bien auditiva, y los suben a los barcos, les dan paseos por ahí, les enseñan a navegar a vela, hacen verdaderas maravillas ahí en el puerto de Sotogrande, y de eso tenemos que hablar también otro día. Desde ahora me da mucha alegría saludarte, Miguel Ángel.
Igual, encantado de estar con vosotros.
Un fuerte abrazo, amigo.
Igual, un fuerte abrazo.
Bueno, pues pasan 35 minutos ahora de las 9. Y la marisma se alborota, dicen las sevillanas, la famosa sevillana. Pues se está alborotando, se está llenando de público, de gentío, de ambiente, todo este paseo marismeño donde se va a celebrar la misa pontifical en unos minutos. Enseguida vamos a estar con Rubén Garrido, que está con el director del coro de la Hermandad de Málaga, que va a poner música a esta misa. Será enseguida.
Cuando el romero florezca y el pino tenga resina. Y el vino tenga resina cuando el romero florezca. Y el vino tenga resina cuando el romero florezca. Y el vino tenga resina. Y el vino tenga resina. Sin pecado y carreta, surcará por la marisma. Sin pecado y carreta, surcará por la marisma.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Ovimed, centro especializado en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Líderes en la reducción de estómagos sin cirugía. Consigue un peso saludable y mejora tu calidad de vida. Pide tu cita informativa gratuita sin compromiso en ovimed.es.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vente conmigo al Rocío. Estamos a menos de media hora de que comience la misa pontifical. Una misa pontifical que va a estar ilustrada musicalmente con el coro de la Hermandad de Málaga, con cuyo director se encuentra a esta hora Rubén Garrido. Rubén.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Ya me he bajado de esa bendita azotea y sitio privilegiado que tenemos, a las arenas, a lo terrenal. Justamente hace un instante hemos vivido un momento muy bonito, porque el Sin Pecado de la Hermandad de Málaga, de 1979, nada más y nada menos, pasaba justo por este lateral donde se encuentra el coro. Ha bendecido a su coro, le ha dado esa bendición, esa suerte, antes de la gran gesta que van a realizar en tan solo algo menos de media hora. Estamos con el director del coro de la Hermandad del Rocío de Málaga, con Alberto Zumaquero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. No hemos podido tener mejor entrada, ¿eh?, de día, que nuestro Sin Pecado mirándonos, y nada, que nos dé, nos ha mandado fuerza para echar esto para adelante.
¿Nervioso?
Yo personalmente no lo definiría como nervioso, estoy ansioso porque empecemos y porque disfrutemos de lo que hemos preparado. Pero llegarán, cuando nos miren y nos digan ahora, llegarán los nervios, pero bueno, es ley de vida, es normal, y si faltan, malo.
¿Cómo lo sabe? Además, de verdad, benditos nervios, eso, ese cosquilleo. ¿Cómo llegó la noticia, Alberto?
Pues mira, nosotros presentamos un dossier. Hay que presentar un dossier para solicitar cantar el pontifical. Nosotros lo presentamos, en ese dossier venía el discurso musical que traemos. Y bueno, pues Santiago Padilla llama a nuestra presidenta el 3 de octubre. Y le dice que bueno, que nos han seleccionado para que vayamos preparando el pontifical, aunque no se hizo público hasta el 21 de enero. Pero desde el 3 de octubre, pues imagínate, cuando Curra sube al ensayo, además me cogió en un momento muy bonito porque estaba haciendo el ensayo con el coro infantil y juvenil y yo veía a todos mis niños allí rodeándome. Y subió Curra muy emocionada, que me cogió aparte y me dijo: Alberto, que me ha llamado Santi, que lo cantamos. Y para mí fue un momento único. Y bueno, y ese día pues se lo trasladamos al coro, que teníamos ensayo esa noche, no dijimos nada, ensayamos, cuando terminamos se lo dijimos: oye, que ya es realidad, que nos han llamado de la matriz, que nos han seleccionado. Y imagínate, una alegría enorme, es que esto es un regalo de la Virgen.
¿Muchas lágrimas?
Sí, muchísimas, y sobre todo en estas últimas semanas, ¿eh? porque bueno, se va trabajando y tú no te das cuenta de cuando le vas dando forma, no te das cuenta realmente de lo que traemos hoy, de lo que significa. Sí, porque bueno, todos somos rocieros de hace muchos años y sabemos lo que significa, pero cuando ya vemos que está todo terminado, el último ensayo además lo hicimos al aire libre con megafonía para que no nos cogiera hoy a contrapié. Ese ensayo quería yo que fuera un poco especial, lo hicimos con nuestros familiares, que son los que nos han sufrido, nuestras parejas, nuestros hijos. Luego tuvimos una convivencia y de ese día, que fue el 25 de mayo, hasta hoy, es no parar. Nos emocionamos por todo, estamos sensibilísimos todos, pero son lágrimas de todo por cosas bonitas, y ya te digo, y es mucha emoción la que tenemos dentro, y ya está, vamos a soltarla hoy.
Y ahora vaciarse sí, aquí sí, en esta misa. Mira, Alberto, tú llevas al cargo del coro, al frente, ostentas este cargo desde hace 10 años. En 2015 te ponen al frente. Yo creo que no hay nadie mejor que tú para desgranar los integrantes, los instrumentos que van a sonar y esas plegarias y esas piezas musicales que vais a interpretar en el día de hoy.
Sí, pues mira, traemos 6 músicos de Málaga, viene un pianista, José Cano, vienen 2 guitarras, nuestro Shinobi y Luis Gómez, son 2 artistas. Viene a la percusión Víctor García, viene al saxo Javier Contreras, a la flauta Javier Contreras y al saxo nuestro Fito. Se han involucrado de verdad. Ayer estuvimos haciendo un ensayito previo con ellos y es que eran componentes del coro más. Esto para ellos no ha sido un trabajo, y mira que tiene envergadura lo que traemos, son 89 minutos de música, minutado, 89 minutos de música. Y bueno, y luego lo que comentábamos antes, fuera de, traemos un discurso musical que lo teníamos claro, yo personalmente lo tenía claro desde que teníamos posibilidad de poder estar aquí hoy. Yo tenía claro lo que quería hacer. La llegada de la comitiva se la vamos a dedicar a la relación que tiene el pueblo de Almonte con su Virgen y la Virgen con su pueblo. Hemos traído una intro hecha es profeso, y el resto son todos temas que versan de eso, de la relación del pueblo con la Virgen. En la protestación de fe, que es una cosa que a mí personalmente me hacía mucha ilusión, porque yo era el niño que con 12 años empecé en esto de los coros, me iba al Corte Inglés a las Islas de la Cinta, y yo veía coro de los Ibarejos, este que coro es, y me la llevaba, el coro de Matalascaña, esta que cinta es, y me la llevaba. Y yo me he criado con todos esos discos que estaban metidos en las islas a 20 duros, a 20 duros. Entonces a mí me apetecía muchísimo darle las gracias a esos coros que han hecho que yo, a día de hoy, con casi 47 años que tengo, siga teniendo la misma ilusión que tenía ese niño de 12 años. Y luego en la comunión, pues lo que vamos a desgranar, como Málaga le escribe y le canta a la Virgen, son todos temas de la hermandad, todos temas propios, y vais a ver, o va a ver los rocieros, el sentimiento que pone Málaga cantándole a la Virgen.
Y va a ser un sentimiento muy elegante, de eso no me cabe la menor duda, al igual que vuestro atuendo con estos trajes de color azul marino, que son elegantísimos, así que no me cabe la menor duda de que va a ser todo un éxito. Alberto Zumaquero, en este caso, es el director del coro de la Hermandad del Rocío de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos, que salga todo precioso, que así va a ser, que os vaciéis. Y después, cuando terminemos, nos fundiremos en un abrazo. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias. Y lo que más orgullo llevamos es que vamos a ser la voz de todos los rocieros durante 2 horitas y media. Eso es lo que más nos llena de orgullo.
Pues que así sea. Y llegará también hasta las marismas del cielo. Muchísimas gracias, Alberto. Las palabras de Alberto Zumaquero, en este caso director, insistimos, del coro de la Hermandad del Rocío de Málaga, que se funda en 1979 al unísono con la fundación de la hermandad en sí misma. Primero fue la hermandad, después el coro. Componentes 34, unas 16 voces femeninas y después 8 voces masculinas altas y 7 bajas, si no me falla la memoria. Sin duda alguna, una delicia, ya la han podido escuchar hace unos minutitos en esa prueba de ensayo, en ese calentamiento de voces. Y en un cuarto de hora, querido Pepe, querida Ana, queridos
sí,
oyentes,
señor,
pues tendremos la primera de las plegarias.
Bueno, pues tú hablabas con el director del coro de la Hermandad de Málaga, y yo tengo aquí a mi querido amigo Emilio Ortigosa, que es el tamborilero de la Hermandad de Málaga. Sigue siendo el tamborilero de la Hermandad de Málaga, ¿no, Emilio?
De momento sí. De momento. Buenos días.
Que además vas a participar en la misa cantando o tocando con el coro.
Así es, una colaboración con el coro al final de la misa. Haremos una sevillana, unos palos de sevillana, e iré acompañando, bueno, hacer unos adornos al coro, y también mientras van cantando, pues iremos tocando también un poquito.
¿Al final cuándo? ¿Una vez que termine la misa? ¿Antes?
Una vez que termine la misa, ajá, el último tema que haremos, una sevillana, pues acompañaremos musicalmente al coro de mi tierra, que este año tiene el privilegio de de hacer esta misa pontifical.
¿Cómo ha ido el camino?
La verdad que muy bien. Estaba la gente un poco asustada porque era junio.
Mucho calor.
Con las calores y demás. Bueno, el fin de semana apretó un poquito más. Pero lo que es lunes, martes, miércoles de camino, me ha hecho un tiempo agradable, un poquito de airecito, nublado, así que quitando el jueves, el día de la entrada, apreté un poco más el calor, por lo demás, estupendo.
¿Tu hermano dónde lo ha dejado?
Pues mi hermano se ha quedado este año en Málaga, un año diferente. Pero bueno, las cosas pasan porque sí, y cada año es diferente, a lo mejor que la Virgen ha querido que así lo sea, por desgracia para mí, porque la verdad que la mitad, ¿no? Es mi mitad. Y bueno, pero ya está, pediremos a la Virgen que el año que viene estemos todos.
Bueno, sí señor. El trabajito va todo bien, ¿no?
Va bien, no podemos quejarnos, la verdad que sí, la verdad que sí.
Oye, has venido con tu tambor, has venido con tu flauta, antes de que comience la misa y antes de que terminemos nosotros esta primera hora, ¿te puedo pedir un toquecito de flauta y tambor?
Venga, claro, vamos allá.
Vamos a venirnos un poquito para acá, para no molestar a los compañeros de la tele. Es que os tengo que contar que los compañeros de la tele empiezan ahora aquí también su retransmisión. Ahora hablaremos con el bueno de Norberto Javier. Bueno, vamos a escuchar un poquito. El tamborilero de la Hermandad de Málaga es nuestro querido Emilio Ortigosa, que es un virtuoso de la flauta y de la música. Maestro, qué bonito, qué bonito. Una versión muy sui generis, ¿no? De la Salve del Olé.
Bueno, sí, es el toque de Alba. Lo que pasa es que al final pues engancha con la melodía de los Leones, ¿no?
Qué maravilla. Que tengas una feliz misa, que tengas un feliz Pentecostés. Gracias por acercarte aquí a tu casa, Emilio.
Igualmente, y un abrazo a todos los espectadores. Bueno, todos los oyentes de Rete Canal Sur Radio. Así que bueno, y un feliz rocío a todos los rocieros.
Muchas gracias, Emilio, que vaya todo muy bien. Bueno, Ana, son los sones del tambor y la flauta del bueno de Emilio Ortigosa.
Qué bonito.
¿Qué me cuentas tú?
Bueno, te cuento, Pepe, que tenemos a Roberto Arrocha, porque como cada domingo tenemos un nuevo episodio de Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras. Roberto, buenos días. Estabas ahí, ¿no? Al son de la flauta y el tamboril. Qué bonito, ¿verdad? Que ha sonado.
Qué bonito. Y me estaba teletransportando al Rocío. Yo vivo en Espartina, estoy en Espartina. No muy lejos, pero me sentía más cerca que nunca del Rocío. Y qué bonito, qué sensaciones más agradables. Un beso para todos los que están en el Rocío. Y que gracias también a Canal Sur Radio por llevarnos, ¿no? A los que no podemos ir.
Desde luego que sí, ¿no? Qué importante es estar en los hogares de los andaluces y que todos podamos vivir de una forma o de otra. Si no es presencial, pues por lo menos a través de nuestra radio podamos vivir nuestro Rocío. Roberto, esta semana en Presos Andaluces, en Cárceles Extranjeras, estás buscando a Juan
sí,
José.
Sí. A Juan Diego. De Estepona, sí, de Estepona. Malagueño, por lo tanto, en el verano del 2022, hace prácticamente 3 añitos, pues Juan Diego protagonizó una historia, vamos a llamarla cuanto menos rocambolesca, y la llamo así porque ahora te voy a explicar un poco qué es lo que le sucedió, pero que esta historia termina con él en la cárcel de Tetuán, en Marruecos. Nos cuentan sus familiares que Juan Diego, junto con otro amigo, repito, en el verano del 2022, salieron a pescar, como siempre hacían, pero que el barco tuvo algún problema, se les averió, y acabaron desorientados en tierra marroquí, bueno, en agua marroquí. Allí, según sus familiares, insisto, dos personas, dos marroquíes, subieron al barco, intentaron robarlos el barco, y justo después, unos minutos después, llegó la policía marroquí y los llevaron a todos, a Juan Diego, a su amigo y a estas dos personas marroquíes, los llevaron a todos a la prisión de Tetuán. Es todo extrañísimo, ¿no? La historia es tan extraña que estoy intentando localizar a Juan Diego como sea. La familia me ha dicho que sí, que podremos hablar con él, para que sea él un poco el que nos cuente qué fue lo que le sucedió y, por supuesto, también para que nos hable de su vida en la cárcel de Tetuán. Pero como, Ana, como te comentaba, la historia es rarísima, ¿no? De ir a pescar con tu barco, salir de agua española, aparecer en agua marroquí, que te intentan detener y que al final acabas en la cárcel de la prisión de Tetuán. Una cosa extrañísima.
¿Sabes a través de la familia en qué condiciones, cómo se encuentra Juan Diego?
Poco, porque no es un caso que él quiera hablar. Me comentan que todavía la justicia marroquí está con el tema, por lo tanto, sí es cierto que cualquier cosa que diga, pues le puede afectar, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a conseguir hablar y que el próximo viernes en Radio Andalucía Información escucharemos su historia, contada por él mismo, como un día en barco, saliendo de Andalucía, acaba en la cárcel de Tetuán, y también el domingo te traeré los cortes más interesantes. Sí es cierto que Marruecos es el tercer país en el que más andaluces hay encarcelados, tras Francia y Alemania. Y me interesa mucho conocer cómo es la cárcel de Tetuán y cómo fue esa historia tan, vamos a llamarla, rocambolesca, por no decir otra cosa.
Pues el próximo viernes estaremos muy atentos. ¿A qué hora, Roberto?
A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche en Radio Andalucía Información para escuchar la historia de Juan Diego, este malagueño de Estepona, pues que salió a pescar y acabó en una cárcel de Tetuán. Vamos a saber de esta historia y ojalá que pronto se resuelva de buena manera. Roberto Arrocha.
Y una pregunta que le voy a hacer a Juan Diego. ¿Volverás a pescar? Me imagino la respuesta.
Uf.
No sale en barco más.
Queremos escucharlo. Muchísimas Venga, gracias, Roberto. Buen domingo. Gracias. Adiós, Igualmente. Adiós, adiós.
Minutos faltan para que sean las 10 de la mañana. Va transcurriendo esta mañana hermosa junto a la ermita en una zona habilitada especialmente este año para el desarrollo de la misa pontifical, que ya está pues llenita de gente, con un movimiento peculiar y común en todo, que es el de los abanicos para buscarse refresco. Hoy se anuncian más de 40 grados aquí en la aldea de temperatura. Paco Aranzana se encuentra con
el jefe, Pepe, de la comandancia de Huelva, con Paco. Jorge Fajardo, que es teniente coronel de la comandancia de Huelva, está en la agrupación de reserva y seguridad, lo que se llama ARS. Sí. Jorge, nos queda la noche más intensa, ¿no? El momento más crítico de seguridad será esta madrugada.
Sí, así es. Como bien saben, bueno, la celebración de la romería lleva aparejada un número determinado de actos litúrgicos, y claro, en todos los actos litúrgicos nosotros pues establecemos un dispositivo de seguridad. En este caso estaríamos hablando de dos, porque por un lado primero va a ser el Rosario, el Santo Rosario, y una vez que la hermandad matriz, bueno, el sin pecado se introduce en la ermita, pues ya sabemos todos que se realiza el salto de la reja y bueno, y sale en procesión la Virgen. Claro, eso lleva aparejado pues una gran cantidad de personas. Que bueno, van siguiendo el recorrido de la Virgen, y sí que es verdad que nosotros tenemos establecidos puntos fijos, los cuales vamos a restringir lo que es la circulación de personas a caballo, tracción mecánica o animal, y lo único, bueno, vamos, lo que vamos a hacer es peatonalizar lo que es el recorrido de la procesión de la Virgen, pero sí que es verdad que el movimiento de masas fue algo que no es inesperado, exacto, va a la voluntad de la gente, y bueno, pues estaremos ahí pendientes para que, bueno, se realice todo con total normalidad.
Es muy complicado, bueno, partimos de la base de que sabemos cómo se efectúa, que todos los años es el mismo proceso, pero es complicado, ¿no?, el tenerlo todo atado.
Sí, bueno, es complicado porque al final requiere una gran cantidad de medios y efectivos, y bueno, tenemos que ir adaptándonos al recorrido, abriendo puntos, cerrando otros, bueno, a medida que va la Virgen pues en procesión por las calles de la aldea, bueno, pues nosotros vamos adaptando el dispositivo de seguridad. Pero bueno, también es verdad que al final, bueno, pues tenemos ya la experiencia de mucha romería, de celebración de mucha romería, y bueno, no sé, como si tengo, ha habido este año un pequeño cambio que es en Plaza de Doñana, pero bueno, que tampoco no afecta.
Son muchas las personas que estarán actuando esta noche, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Estamos hablando, ya le digo, como son dos dispositivos al final en uno, sin solución de continuidad, pues bueno, sí, es un gran número de efectivos, pero bueno, que bueno, se ha estudiado con antelación y se va a desarrollar con total normalidad.
Señor Fajardo, veo que un compañero suyo está manejando, ¿no?, un dron, ¿no?
Sí, así pues es.
¿Lo tendrán, este año tendrán varios para,
sí, tenemos,
para poder visualizar bien, claro, cómo, por dónde va la Virgen?
Sí, tenemos varias especialidades porque cuentan con drones. Sí que tenemos uno que controla todo el espacio aéreo de la aldea, y después tenemos especialidades como el CRS que tienen sus propios drones y que, bueno, que lo ponen en vuelo cuando ellos lo creen conveniente.
Sí, ahora estamos viendo uno de ellos, así que es. Está sobrevolándolo la ermita.
Así es. Acaba de empezar la misa, bueno, pues se pone en el aire, bueno, pues para controlar todo lo que hay alrededor, no solo en la zona de celebración, sino en las calles aledañas.
Además, este año había una novedad tecnológica que se podía controlar la cantidad de gente que se podía aglutinar en un momento dado, ¿no? Eso se ha puesto este año en marcha.
Sí, pero en principio es el GREA el que lleva, nosotros también seguramente lo adaptaremos, pero bueno, es el grupo de emergencia de Andalucía el que tiene esa aplicación.
Pues muchas gracias, Jorge Fajardo, teniente coronel de la comandancia de Huelva, por darnos estas palabras aquí a Canal Sur, y espero que sea una noche agradable y que no haya incidentes.
Sí, estoy seguro. Nada, muchísimas gracias también, y bueno, para hacer llegar también la tranquilidad también a la audiencia. Muchas gracias.
Venga, un saludo. Pues, Pepe,
gracias, escuchado Paco. Magnífico el trabajo, Paco, de la gente que vela por nuestra seguridad.
Sí, sí, sí.
Gracias, Paco. Pues Ana, ya has visto cuánta gente trabaja para que todo vaya bien, para que todo ocurra con tranquilidad y normalidad, y fuertes las medidas de seguridad aquí en la aldea.
Está bien, además resaltarlo, porque a veces no somos conscientes las cosas cuando transcurren bien, no somos conscientes de la cantidad de gente y de tantas disciplinas y tantos aspectos que están trabajando ahí para que todo eso ocurra.
Bueno, pues poco a poco vamos llegando a las 10 de la mañana, aquí en la aldea, a punto está de comenzar la misa pontifical. Nosotros ahora vamos a la información y enseguida continuamos.